A las 9 de la mañana, 14 minutos, saludamos al presidente del sindicato mayoritario de la función pública, el presidente de CESIF en Extremadura, que es Benito Román. Benito, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues comienza el año con una situación, sobre todo sanitaria, probablemente bastante peor de la prevista hace apenas unos meses. ¿Teme que eso también influya y que la recuperación económica se aplace, llegue después de lo previsto?
Sí, efectivamente, y en primer lugar, feliz año a todos, Pedro. Y efectivamente, tal y como lo estáis comentando, estamos en una situación muy difícil y muy complicada, una situación muy difícil y muy complicada para cualquier administración, porque ni en nuestros peores sueños hubiésemos imaginado una situación de pandemia como la que estamos viviendo y que ya estamos en esta tercera ola. Pero, Pedro, lo que tenemos claro desde CESIF es que hay que mirar hacia adelante. Hay que ser positivo y, sobre todo, hay que trabajar para salir cuanto antes de esta situación. Por ello, se hace hoy más que necesario estar unidos tanto en el ámbito de la política como en el ámbito sindical, empresarial, social, donde haya de verdad liderazgos fuertes tanto a nivel nacional como a nivel regional, y teniendo muy clara una serie de reglas a cumplir de forma unilateral en toda España y no cambiando constantemente como estamos viendo de un día para otro, y que va a ser muy difícil atajar esta pandemia si lo estamos haciendo de 17 formas diferentes. De ahí la importancia, ahora más que nunca, del diálogo, del consenso, de poder llegar al mayor número de acuerdos posible, contando con la participación de todos y no excluyendo a nadie. Y esto sí que es un mensaje que se lo debería de aplicar, y muy bien, la Junta de Extremadura.
Se habla mucho, Benito, de la importancia de alcanzar, y no es fácil, un equilibrio entre salud y economía en las medidas que se están adoptando. ¿Cree que eso se está consiguiendo aquí en Extremadura?
Es muy complicado, es muy complicado ese equilibrio entre salud y economía, y el más claro ejemplo lo tenemos con la educación. Con la educación, donde la consejera de educación la semana pasada nos trasladó una serie de medidas que son insuficientes y sin sentido alguno. Y precisamente poniendo encima de la mesa esa entre salud y economía que me estás comentando. Y es que se da la sensación desde la propia consejería y las distintas administraciones que se está llegando tarde y mal a solucionar muchos de los problemas que está generando la pandemia.
Bueno, pues nos quedamos con el ámbito educativo, luego hablaremos de sanidad. Ya expresaron la semana pasada y esta mañana hemos podido escuchar también a la responsable de su sindicato en el sector de educación el malestar, porque considera que desde hoy las clases deberían ser telemáticas en todos los niveles académicos.
Sí, efectivamente, lo hemos comentado anteriormente. Desde CESIF creemos que lo anunciado por la Consejería de Educación son medidas insuficientes y sin sentido alguno. Es que se está dando la sensación que desde la Consejería, como hemos comentado, se está llegando últimamente tarde y mal a todas las soluciones de los problemas. Tarde porque no se está anticipando a esos problemas, y mal porque no se están unificando criterios ante la situación sanitaria de emergencia que estamos viviendo, tanto en los colegios como en los centros de enseñanza media. Y es que se está dando la sensación desde la propia Consejería de Educación que los centros de educación infantil y primaria son centros para aparcar niños. Y de verdad que eso no se lo merece ni sus profesionales ni la propia educación en general. Porque lo único que tenemos claro de esta pandemia es que el virus no entiende de edades a la hora de propagarse. Por ello, y ante la expansión tan descontrolada de la pandemia, desde CESIF le estamos instando nuevamente a la Consejería de Educación a que, al igual que hicimos en el pasado 11 de marzo, en la primera ola, ante la gravedad que estamos atravesando, se cierren los centros de infantil y primaria, al igual que los centros de enseñanza media, hasta que la pandemia evolucione de una forma favorable. Porque esta decisión, de verdad, de no cerrar los centros de infantil y primaria, no hay quien la entienda. Estamos cerrando aquí en Extremadura los comercios, estamos cerrando la hostelería y abrimos los colegios. La verdad es que no se entiende. Porque lo más lógico, ante esta situación tan extrema que estamos viviendo, que estamos ya en esta tercera ola de pandemia, y el más claro ejemplo son las portadas de nuestros periódicos regionales de hoy, donde recogen que la presión hospitalaria ya roza en nuestra región el pico más alto de la primera ola, es que se trasladase en todas las clases al modelo telemático, hasta que la pandemia esté más controlada. Y posteriormente, esa incorporación a las clases presenciales se garantice de una forma segura, en la que haya pruebas de PCR correspondientes o test de antígenos a todos los profesores.
¿Hubiera sido oportuno, Benito, antes de comenzar, de volver a clases en la jornada de hoy, hacer pruebas, bien pruebas PCR, bien test de antígenos, a los docentes, también al personal de administración y servicios?
Efectivamente, y es lo que estamos reivindicando y estamos denunciando desde CESIR. Como estamos diciendo, no tiene sentido que se incorporen hoy el alumnado de infantil y de primaria con todos sus docentes y no se le hayan hecho unas tristes pruebas de PCR o unos test de antígeno a esos profesores y a toda la comunidad educativa para que realmente tuviésemos la certeza de que se iban a comenzar las clases con las mayores garantías posibles. Y evidentemente desde CESI tenemos que decir que lamentablemente hoy con lo que ha hecho la Consejería de Educación, estamos poniendo en serio riesgo esa seguridad que tanto estamos buscando para nuestros alumnos de infantil y de primaria y sobre todo también para nuestros profesionales.
Los docentes y el resto de personal de administración y servicios, ¿se sienten seguros? ¿Cuentan con el material de protección adecuado hoy en la vuelta a las clases?
Nosotros desde nuestra posición estamos diciendo que han sido muchas las denuncias que nos están haciendo los compañeros con respecto a la no existencia de esas pruebas de PCR. Desde la Consejería de Educación, como hemos dicho, se están llevando a cabo esas medidas tarde y mal. Tarde porque hoy estamos con una crisis también climatológica, donde los propios centros están viendo que en función de la buena voluntad de los equipos directivos y sobre todo de los profesores, cuando lleguemos a los centros educativos no sabremos si estarán acondicionados con la temperatura ideal o no. ¿Por qué? Pues porque desde la Consejería de Educación no se están dando en este momento esas directrices claras y precisas para que haya una unificación de criterio y volvemos a repetir, las condiciones de incorporación sean las más seguras posibles.
Dejamos los centros educativos y miramos a los centros sanitarios. Es preocupante cómo está creciendo la presión asistencial. Aportábamos el dato esta mañana que en un mes se ha multiplicado por 3 el número de ingresos hospitalarios, también un incremento notable en las UCIs. ¿Cuál es la situación de los profesionales de los sanitarios?
Desde CESIF estamos igualmente reclamando esos refuerzos de la sanidad pública en todas sus categorías desde hace tiempo y con la pandemia muchísimo, muchísimo más. Y es que ahora con el periodo de vacunación de la COVID lo tenemos que hacer y con más insistencia. Y es que hay que resaltar que tenemos a unos profesionales en el ámbito tanto sanitario y sociosanitario y de verdad que hay que decirlo bien alto y bien claro, extraordinarios. Extraordinarios porque han trabajado y siguen trabajando en esa primera línea de batalla de forma ejemplar y con una vocación de servicio y profesionalidad encomiable. Pero ante tanto descontrol, ante tanta descoordinación y sobre todo ante tanta falta de liderazgo, sobre todo desde el Gobierno Nacional, que están dejando a las 17 comunidades autónomas como 17 ejércitos de Pancho Villa, donde cada comunidad está intentando hacer frente a esta pandemia de la mejor manera posible, pero totalmente descoordinado entre ellos. Y hay que decir bien alto y bien claro también, Pedro, que los profesionales, ante todo lo que están viviendo, están ahora mismo desmotivados, están de verdad cansados y llenos de incertidumbre porque están viendo que su trabajo no está siendo valorado. No está siendo valorado cuando en estos momentos tan complicados están viendo cómo se le están recortando sus condiciones laborales después de estar ahí en esa primera línea de batalla. Y el más claro ejemplo es que en este momento se les congela su desarrollo y carrera profesional. No se le da la totalidad de la subida salarial del 2% o hay escasez de contrataciones. Por ello, desde aquí hacemos un llamamiento a la Junta de Extremadura para que rectifique y haga mayores esfuerzos tanto en los refuerzos de plantilla como en la dignificación laboral de todos los empleados públicos y, en concreto, que estamos hablando de este caso, del ámbito sanitario en particular.
Le pregunto por la campaña de vacunación. Va a un ritmo mucho más lento de lo esperado, aunque el compromiso se mantiene de finalizar esa vacunación de la primera dosis en las residencias libres de COVID esta semana, el día 17 en concreto, el domingo. ¿Ustedes qué medidas plantean, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales, para alcanzar esa deseada velocidad de crucero? Si ven factible la posibilidad, incluso más allá de los refuerzos de la sanidad pública, de contar con refuerzos también o con recursos de la sanidad privada.
A nosotros nos da exactamente igual los recursos si el fin se consigue. Es decir, aquí estamos ahora mismo en una alerta máxima. Y lo que debe de prevalecer muy por encima de las disputas entre unos y otros es que la vacunación llegue a tiempo y se vacune al mayor número de personas posible en el menor tiempo. De tal forma que volvemos otra vez al denominador común que venimos comentando, y es la falta de personal. Es decir, que esa velocidad de crucero se podría conseguir con más refuerzo, con más esfuerzo por parte de la Consejería de Sanidad en la contratación de más personal. Y volvemos a repetir que lo importante es que la vacunación se lleve a cabo lo antes posible y al mayor número de la ciudadanía posible.
Varias cuestiones pendientes que afectan a los empleados públicos. Mencionaba usted el caso de la subida salarial. Los presupuestos de Extremadura previsiblemente se van a aprobar la semana que viene, el día 22. Establece una subida salarial del 0,9%, pero con matices, porque eso no va a ser automático. Hay que negociarlo con los sindicatos. No sé con qué plazos trabajan y si cree que esta vez sí, este año sí, en la primera nómina, si no en la primera, en la segunda, se haría efectiva esa subida. ¿Y a qué porcentaje, si sería el salario completo, se aplicaría ese incremento?
Efectivamente, nosotros esperamos que cuanto antes se produzca esa subida salarial del 0,9% para el 2021. Hay que decir que ya el pasado viernes CESIF ha registrado un escrito dirigido a la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura exigiéndole la inmediata convocatoria de la Mesa General de Negociación para dejar cerrada la subida salarial de ese 0,9% para el 2021 y hacerla efectiva en la primera nómina de enero. Y esperemos, tal y como estás comentando, que no haya excusas ni reparos en esta ocasión y esa subida salarial del 0,9% sea para todos los conceptos retributivos de la nómina de los empleados públicos y que se haga efectiva en esa primera nómina de enero del 2021.
Todavía colía la subida del año pasado. Hay que recordar que se hizo efectiva ya en el mes de diciembre la subida del 2%, pero no se aplicó a la totalidad. Ustedes ya anunciaron que iban a recurrir ante los tribunales. ¿Cuándo van a presentar ese recurso, esa demanda?
Sí, hay que decir que esta demanda ya está ultimada y será esta semana. Esta semana, cuando CESIF, junto a las otras dos organizaciones sindicales que están presentes en la Mesa General de Negociación, presentaremos esa demanda judicial en los juzgados. ¿Para qué? Para exigir el pago retroactivo de la subida salarial de ese 2% de los meses de enero a noviembre del 2020 y la subida también de ese 2% en ese complemento específico de la nómina de cada trabajador. Y es que, Pedro, no es justo. No es justo lo que ha hecho la Junta de Extremadura con los más de 48.000 empleados públicos que han estado y siguen estando, como hemos comentado, en esa primera línea de batalla de esta pandemia. Y es que no es justo que los empleados públicos del ámbito de gestión de la Junta de Extremadura, esos sanitarios, esos sociosanitarios, esos docentes administrativos y policías, sean prácticamente los únicos trabajadores públicos a nivel nacional que no vayan a cobrar esa subida. De ahí que, ya que la Junta de Extremadura no cumple con lo comprometido y lo firmado con los empleados públicos, esperemos que sí sean los tribunales, a través de esta denuncia que vamos a presentar esta semana, quienes le reconozcan el derecho de cobrar íntegramente lo que por derecho le corresponde a los más de 48.000 empleados públicos del ámbito de gestión de la Junta de Extremadura.
Algunas cuestiones breves ya para concluir, Benito. Están en riesgo, porque es un tema que se va a abordar en la Asamblea esta mañana a partir de las 10, los procesos de oposiciones pendientes a lo largo de este año.
Esperemos que no estén en riesgo. Esperemos que no estén en riesgo, porque estamos viendo la necesidad de cubrir plazas para garantizar unas plantillas que puedan llevar a cabo los servicios básicos y esenciales de nuestra sociedad. De tal manera que esperemos que no haya reparo ni pegas, que también efectivamente la pandemia nos dé esa tregua para que cuanto antes podamos ponerle fecha a esas ofertas de empleo público a través de convocatorias de oposiciones, que le demos certidumbre a aquellas personas que quieren acceder a la función pública docente y evidentemente tengamos esas fechas para que cuanto antes se puedan llevar a cabo los exámenes y, volvemos a repetir, se puedan reforzar unas plantillas que a día de hoy están en precario y están elevando de sobremanera la temporalidad en nuestra región.
Hay nueva reunión esta tarde del Gobierno con los agentes sociales y económicos para cerrar el acuerdo sobre la renovación de los ERTE, que finalizan en principio el día 31. Hay un principio de acuerdo. ¿Cree que habrá que incorporar algunas novedades en ese nuevo decreto, que las exigencias sean menos y que incluso más sectores se pudieran incorporar a esa medida de flexibilización?
Efectivamente, las exigencias que estamos llevando a cabo desde CESIF es que hay que tener una flexibilidad máxima a día de hoy con esos ERTE y sobre todo con esas ayudas que se deberían de verter directamente sobre esos comercios, sobre esa hostelería y sobre esas pequeñas y medianas empresas. Hay que hacer un esfuerzo mayor al que se está haciendo por parte de los distintos gobiernos para poder seguir manteniendo nuestro tejido industrial, porque desde CESIF lo que tenemos claro es que cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a los trabajadores. De tal forma que desde CESIF exigiremos al Gobierno de España un mayor esfuerzo para seguir manteniendo esos ERTEs, para seguir manteniendo esas empresas latentes, para que cuanto antes, para que cuando salgamos de esta pandemia, cuanto antes podamos poner en marcha ese tejido industrial y productivo de nuestras regiones y de nuestro país.
Benito, muchas gracias como siempre por atendernos. Feliz año.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nuestra organización.